Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
Creo que muchos y muchas han visto la película Necesitamos Hablar de Kevin. We need to talk about Kevin. Es una serie que revolucionó y que posicionó un tema que es doloroso, pero que es necesario, que es el psicópata. ¿Qué es un psicópata? ¿Cuándo se puede diagnosticar a un psicópata? Hay muchos psiquiatras y psicólogos que dicen que niños y niñas no pueden ser diagnosticados porque siguen en desarrollo. Y lo puedo entender. Sin embargo, cuando hablamos de psicopatología, los rasgos los empezamos a ver en la infancia. Niños y niñas que sienten y disfrutan ver a animales siendo torturados, o que son ellos o ellas mismas quienes torturan a estos animales. Episodios depresivos muy fuertes y mucha inestabilidad emocional en estas personas. Poca capacidad de relacionarse y vincularse efectivamente con otra persona. Acuérdense que un psicópata nace así. Todos tenemos la capacidad empática de sentir lo que está sintiendo la otra persona. Si una amiga me dice, se murió mi abuelita, y me lo dice llorando, pues a mí me va a doler la panza. ¿Y por qué? Porque estoy sintiendo lo que ella está sintiendo. La empatía funciona y existe para que podamos convivir y vivir en sociedad. Básicamente es para que podamos sobrevivir como seres humanos y como raza humana. 1% de la población total en el mundo no tiene la conexión de la neurona espejo, que es esa neurona a la cual estoy hablando. Vamos a hablar con Carlos. Prepárense para un capítulo muy fuerte porque es de feminicidio. Y sé que es un tema que duele y duele muchísimo en este país. Sin embargo, el entender la historia de Carlos, de cómo fue creando estos espacios violentos a lo largo de su vida, cómo fue demostrando esa violencia a lo largo de su vida. Un güey que no conecta contigo humanamente, que eso es un rasgo de la psicopatología muy puntual, y que termina siendo un acto atroz. Y cuando le pregunto si va a salir, ¿qué haría? Y la respuesta es seguir matando. Es donde tenemos que poner el enfoque. Todos los casos son diferentes y de todos tenemos que aprender para no repetir. Yo me cuestiono, ¿no?, ante la justicia. ¿Qué pasa cuando una persona de este perfil es juzgado y quizá con una sentencia menor y puede volver a salir? ¿Cómo le hacemos para proteger a la ciudadanía de un perfil como este? ¿Debemos de proteger o es vulnerar los derechos de esa persona? No lo sé. Les pregunto a ustedes. Les dejo con Carlos. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Penitencia. Estamos con Carlos, aquí en el penal de Nesa Bordo. Carlos, estuve platicando con él un ratito antes de que empezáramos a grabar y hay como muchos ángulos de los cuales podría empezar a preguntarte respecto a tu historia. Pero quiero partir tu historia en dos, porque creo, y ya me dirás tú si estoy bien o estoy mal, pero hay un antes y un después en tu historia. De los 13 años en adelante que empezaste a consumir drogas, antes. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿quién era Carlos antes de los 13 años?
¿Antes de los 13? Alguien tranquilo, que pues, no necesitaba drogas, pero que ya quería llamar la atención. Un poco conflictivo. Nada más.
Ay, ¿qué es lo que buscabas llamar la atención de?
De la gente. Quería, no sé, su atención de alguna forma.
¿Con quién vivías?
Con mi mamá, con mi papá.
¿Hijo? Pero,
sí, no, tengo hermanos. Pero siempre intenté llamar la atención.
¿Por qué crees que sea eso?
No sé. No viví en ambiente tan estable.
¿Cómo era el ambiente en el que vivías?
Pues mi papá también le entraba mucho al pisto, fumaba mucho marihuana. No, era bastante desobligado.
¿Tu papá?
Sí.
¿Violento?
No, violento no. Pero tenía ese problema. O lo tiene hasta ahorita.
Porque a veces no había esa responsabilidad dentro de tu casa. ¿Trabajaba tu papá?
Sí trabajaba cuando no tomaba, cuando no se drogaba. Sí trabajaba bien, los mantenía bien, pero cuando empezaba a tomar o a drogarse, era cuando venían carencias o venían cosas así.
¿Tu mamá? ¿Cómo describirías a tu mamá?
Mamá, una persona muy tranquila, que siempre trató de sobrellevarlo de mi papá. Siempre nos trató de sacar adelante y enseñar lo mejor que pudo.
¿Trabajaba ella?
No trabajaba. Mi papá siempre se opuso.
¿A que ella trabajara?
Sí. Siempre se opuso. Era muy celoso. O es muy celoso mi papá hasta el día de hoy.
Como buen mexicano machista.
Ajá, como un buen mexicano machista.
Y cuando habían esas carencias dentro de tu casa, aún así no dejaba que tu mamá saliera a trabajar.
Ajá, aún así no se dejaba que saliera a trabajar, ni que buscara. Y la amenazaba que si la encontraba trabajando, la iba a sacar de las greñas de su trabajo.
¿Te tocaba ver eso?
Me tocaba ver eso.
¿Tus hermanos? Platícame de tus hermanos.
Mis hermanos. Mi hermana, pues, a esos años era la mayor. No sé cómo describir a mis hermanos. No sabría. Siento que también trataron de sobrellevar eso, lo de mi papá.
¿Te sientes cercanos a ellos?
Sí. Sí, me llevé muy bien con ellos. Siempre.
¿Han platicado alguna vez lo de tu papá?
Sí, lo hemos platicado muchas veces. Lo discutíamos de qué se podía hacer. Mi mamá siempre hablaba de dejarlo, pero nosotros nos podíamos a platicar de si era correcto y le decíamos que la apoyábamos, pero no se atrevía y no se atrevía.
¿Te hubiera dejado que dejara a tu papá a tu mamá?
Sí.
¿Crees que eso hubiera influido en tu vida?
Pues tuvo una influencia. Cuando ya finalmente se separaron, tuvo una influencia.
¿Buena o mala?
Para mis hermanos, buena. Para mí, mala.
¿Por qué?
Porque cuando mi mamá finalmente decidió dejarlo, mis hermanos se fueron. Mi hermano menor se fue con mi mamá. Mi hermana, pues, ya tenía su vida hecha. Se fue a vivir con su pareja. Y yo me quedé con mi papá.
¿Y tu mamá dónde se fue?
Se fue con unos familiares a Cancún.
¿Y por qué te fuiste con ella?
Por esta chava.
¿Tu novia?
Sí.
¿A qué edad la conociste?
A los 19. 19. Sí, 19.
O sea, ya estabas más grande.
Ajá.
O sea, ¿dijiste que no ir a Cancún por una niña?
Sí.
A los 13 años empezaste con las drogas.
Sí.
¿Cómo fue que a los 13 años termina un niño de 13 años con drogas en la mano?
No, es que a mí no se me hacía raro. Y como siempre yo me he visto más grande que mis amigos en ese entonces, yo podía entrar a lugares a que me vendieran cervezas, cigarros, y conocía gente que vendía drogas, o que ya lo hacía.
¿Te acuerdas cómo fue ese primer como acercamiento a la primera vez que tuviste un acceso a las drogas? ¿Lo buscaste? ¿Cayó porque sí? O
pues yo como que lo estaba buscando, De hecho, como que buscaba una forma de escapar de la realidad.
¿De qué realidad querías escapar?
De la que estaba viviendo.
¿Cuál era esa realidad?
De ver todas las carencias, de ver a mi papá drogándose, de ver cómo sufría mi mamá, de ver yo mis propios problemas que tenía a causa de lo que hacía.
¿Qué tipo de problemas tenías tú?
Me peleaba, era muy peleonero en la escuela.
¿Crees que eso es parte de tu personalidad o crees que es la consecuencia de la vida en la que estabas llevando, en la que estabas inmerso?
Creo que es parte de mi personalidad porque es algo que no he podido domar completamente.
¿La violencia?
La violencia no la he podido controlar. Siempre está latente.
¿Qué te hace sentir la violencia?
Control. Control sobre, no solo sobre los demás, sino sobre mi propia vida.
A ver, dime un poco más de eso, sobre tu propia vida. ¿Cómo la violencia te hace tener control sobre tu propia vida?
Siempre me ha gustado tener el control de lo que me rodea o sobre de mí mismo. Yo siempre he querido controlar mis emociones, mis pensamientos. Siempre.
¿Y cómo la violencia te ayuda a eso?
La violencia me ayuda en que nadie se meta conmigo, en que diga no te metas con él porque puede hacer algo.
O sea, te hace más fuerte, digamos.
Me hace más fuerte.
Te da miedo que te lastimen.
En cierto modo.
Pero si tú lastimas primero.
Si yo lastimo primero, no hay problema.
Tú ganas.
Yo gano.
¿A qué edad entendiste esa fórmula?
Muy chavo. Desde los 13. Entendí que. Pues que mi vida iba a ser así. Iba a ser estar peleando cada rato.
¿Alguna vez buscaste algún tipo de ayuda?
Yo no, personalmente yo no. Mi madre, sí. Mi madre siempre me intentó llevar con psicólogos, me intentó llevar con gente. De hecho, una vez me llevó con un psicólogo a... Me puso un 4, como se podría decir. Me puso un 4.
¿Cómo estuvo?
Un psicólogo. Yo según iba a ver con una clienta y conocí a esta señora y cuando según íbamos a ir a su casa a hacer algo fue cuando me dijo que era psicóloga y que mi mamá le había dicho de mí que me quería ayudar y que quería saber por qué hacía lo que hacía.
¿Qué estabas haciendo?
Siempre he sido peleonero. Siempre.
¿Pasó algo que hiciera que tu mamá tuviese que intervenir de esa manera?
Le di muchas razones. Me peleaba. No iba a la escuela. Iba de pinta. Fumaba. Tomaba.
Es un dolor de cabeza para tu mamá entonces. En esa
siempre.
Cuando dices que ibas a ir con una clienta, ¿a qué te referías?
Del trabajo de mi papá.
¿Qué hacías?
Mi papá se dedica a componer lavadoras, microondas, estufas, algo así.
¿Y le ayudabas?
Y le ayudaba. En cierto modo.
¿Por qué en cierto modo?
Porque yo no sabía gran cosa. Nada más recuerdo ese día que me dijo... Vamos porque necesito que me ayudes a bajar algo de una clienta. Y fuimos, llegamos a un local. Y él me dijo, vete con ella, yo ahorita te alcanzo. Y me subí a su carro y en su carro fue cuando me dijo todo eso.
Lo de que era una intervención.
Ajá.
Te empezaste a drogar muy chico.
Ajá.
¿Cómo las drogas ayudaban o no ayudaban? al nivel de violencia que manejabas?
Depende de qué droga. La marihuana me relajaba. Como que veía todo más tranquilo. Lo veo más tranquilo. Me serenaba, no hacía nada, pero si me metía cristal, si me metía activos y me metía otras drogas, me alteraban.
Aún así, sabiendo que la marihuana te tranquilizaba y habiendo intervenciones de una psicóloga, decidías no tomarlo.
Nunca lo quise tomar.
¿Por qué?
Porque yo siempre le decía, ¿por qué quieres que vaya con un psicólogo? Yo no estoy loco. Yo no estoy loco para ir con un psicólogo.
¿Sientes que estás loco hoy en día?
Tal vez sí, por lo que hice. Por ideas que se me vienen a la mente a veces.
¿Qué tipo de ideas?
De seguir haciendo lo que hacía.
Lastimando.
Seguir lastimando. Porque quieras o no, cuando matas a alguien, te cambia. O al menos a mí me cambió.
¿Te cambia o una parte de ti muere?
Ajá. Como que una parte de ti muere, te cambia. Se te hace fácil.
La vida después de matar a alguien.
La vida después de matar a alguien.
Tú estás aquí por un feminicidio y por un homicidio.
Ajá.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó en eso? Ella y yo teníamos problemas.
¿Tu novia?
Sí, vivía con ella, de hecho. Pero empezamos a tener problemas porque yo me drogaba demasiado. Y ella no aguantó. Y me corrió de su casa. Me fui a vivir con mi papá. Pero no sé, sentía que no podía vivir así. No podía vivir distanciado de ella.
De ella.
Ajá.
Era celoso.
Sí. Y en cierto momento se me vino la idea de por qué no la mato. ¿Por qué no la mato? ¿Por qué no la mato? Y ya si ella está muerta, yo voy a poder vivir en paz. Tranquilo. Y se vino esa idea a mi mente y empecé a ver la forma de cómo hacerlo, a qué horas, cómo entrar. Pero yo seguía insistiéndole a ella por mensajes, la trataba de ver y ya no me dejaban acercarme a ella. Su familia ya no me dejaba acercarme a ella, ni ella quería hablar conmigo.
Tengo que preguntarte si no te asustó la primera vez que empezaste a pensar en matarla.
No. No, porque es algo, algo que siempre he tenido. He pensado mucho en muertes, en asesinar.
¿Es algo que te llama la atención?
Me llama mucho la atención, aunque no lo diga. Pero me llama mucho la atención.
¿Qué parte de todo eso te llama la atención?
No sé. La sangre. El control. Me llama demasiado la atención. Y no era la primera vez que lo intentaba.
¿Cuál fue la primera vez? ¿Te acuerdas?
Sí. Intenté matar al niño primero.
¿A su hijo?
Ajá.
¿Antes?
Sí. Lo intenté envenenar muchas veces.
¿Qué edad tenía el niño?
3 años.
¿Cuándo lo mataste y cuándo empezaste a tratar de matarlo?
No, yo lo conocí cuando tenía 2 años.
Okay.
2 años y lo intenté matar como unos meses antes. Como, es que yo sentía que él era una, ¿cómo decirlo? Un obstáculo para que yo pudiéramos estar juntos.
¿Por qué sentías que era un obstáculo?
Porque era mucha carga. Yo la conocí cuando tenía un hijo, pero yo quería una relación con ella.
No con su hijo.
No con su hijo.
¿Llegaste a sentir algún tipo de afecto por el niño?
No cuando estaba vivo.
Después.
Después.
Antes de entrar a hablar de los hechos, dices que no era la primera vez que lo pensabas y que te llama la atención mucho la muerte. ¿Tienes como recuerdos de en tu vida en general estar en contacto con la muerte? ¿De más niño?
¿De más niño no?
¿Con animales, con...?
Me llama la atención. Siempre me gustó tener animales peligrosos. Arañas, serpientes, venenosos. Y entre más venenosos, pues más me atraían. Y... sí, llegué a torturar animales en cierto momento.
¿Qué tipo de animales torturados?
Perros, gatos.
¿A qué edad?
Muy joven. Como de unos 15.
La muerte te atrae. Tramaste matar a tu novia y a su hijo y lo estuviste tramando mucho tiempo. Me estabas contando que la familia no te dejaba acercarte a ella.
No, no me dejaba acercarme a ella.
¿Será que sabía lo peligroso que eres?
No, nunca sospecharon. Creo que su familia nunca sospechó de que yo les podía hacer daño. O ella no lo sospechó. Porque en el momento en que yo llegué a su casa ese día, bueno, esa noche, ella estaba segura de que yo no le iba a hacer nada. Ya hasta cuando yo estaba haciendo, ya fue cuando se dio cuenta.
Describe un poco cómo era tu relación con ella. Decías que tú te drogabas mucho, pero ¿cómo era tu relación con ella?
Me llevaba bien con ella. Siempre me llevé bien con ella. Pero teníamos problemas. Teníamos problemas porque en ese tiempo estábamos entrando en la pandemia y yo no encontraba trabajo. Y ella me insistía mucho en que buscara trabajo y que buscara trabajo, y yo me esforzaba en encontrarlo, pero no encontraba, y eso me
frustraba.
Me frustraba demasiado en no poder hacerlo. Y nada más fue ese el problema conmigo, con ella. Y después me empecé a drogar. Por eso, porque no aguantaba la presión.
Pero venía ya de consumo de mucho tiempo.
De consumo de mucho tiempo, pero ya lo empecé a hacer más desmedidamente. Y empecé otra vez. Cuando la conocí a ella, yo me la quería llevar bien, por la derecha. Quería hacer las cosas en serio bien.
¿Te enamoraste?
Uh-huh.
¿Sentiste diferente para ser un hombre tan violento?
Sentí diferente.
¿Qué sentiste?
Alegría.
¿Era una emoción común en tu vida esa?
No. No, no, no era común. De hecho, no lo había sentido, esa emoción, con nadie. Ni la he sentido. Solo con ella.
Te da nostalgia recordarlo.
Uh-huh.
Te estoy viendo. Si sientes, no todo es malo. ¿Te hubiera gustado que fuese diferente?
Sí. Sí, me hubiera gustado que fuera diferente. No haber llegado a eso.
¿Lo planeaste?
Sí.
¿Cómo fue que tomaste esa decisión?
No sé. Un día se me vino a la mente, ¿por qué no la mato? Y ya me libro del problema. Y nada más tomé la decisión y empecé a ver la forma de hacerlo. De cómo hacerlo. ¿Cuándo? ¿Cómo?
¿Te acuerdas que mientras estabas planeando la muerte, bueno, el asesinato de tu novia, que hayas sentido en algún momento, quizá arrepentimiento, culpa, que te has echado para atrás, que te haya dado miedo matarla?
Que me haya dado miedo.
En algún momento que hayas dicho, güey, lo que estoy pensando no está bien.
Sí, lo llegaba a pensar. Llegaba a pensar y decía, no está bien lo que pienso. Tal vez debería dejar así las cosas. Mejor irme. Pero no sé, sentía que entre más me drogaba, más me psicoseaba. Porque era un pensamiento que me llegaba. Y ya cuando me drogaba, como que decía, no, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer, pero tengo que planearlo bien. Tengo que hacer las cosas bien, nada más.
O sea, solía, era un pensamiento que tenías cuando estabas drogado.
Uh-huh.
¿Y en la sobriedad?
En la sobriedad yo creo no le habría hecho daño.
Si no fuera por las drogas, no lo hubieras matado.
Uh-huh. En la sobriedad. Porque eran pensamientos que siempre he tenido. Porque yo cuando intentaba envenenar a su hijo, yo estaba consciente. Estaba en mis cinco sentidos. Y aún así lo intentaba matar.
Entonces igual y si lo hubieras hecho.
Igual y si lo hubiera hecho. Yo pienso que nada más la droga fue como un detonante.
¿Qué droga era?
Me metía mucho cristal, me metía mucho activo. Y eso me altera mucho.
¿Las veces que lo intentaste matar, ella se dio cuenta?
No.
¿Y cómo es que no funcionó?
La dosis nunca me funcionó. Nunca me funcionó la dosis del veneno.
¿Quizá inconscientemente no lo querías matar?
No, sí lo quería matar. Sí lo quería matar, pero yo quería encontrar una forma de matarlo sin que nadie sospechara de mí.
¿Pero cuando le metías el veneno, le llegaste a meter veneno?
Sí.
¿Y no se ponía mal?
Sí, se ponía mal.
¿Y qué hacían?
Pues todo, ella corría a atenderlo. Su suegra, mi suegra, corría a atenderlo. Y no sabían qué tenía. Nunca sospecharon qué tenía. Y yo por dentro como que, no sé. Cuando veía que la droga, el veneno hacía un efecto, tenía como la esperanza de ver si sí, si sí se moría.
¿Cuántas veces intentaste matarlo con veneno?
Muchas. Muchas veces.
Era cuestión de subir la dosis.
Era cuestión de subir la dosis.
¿No lo hiciste?
No.
Quizá no lo querías matar.
Quizás.
¿O por qué crees que no le atinaste a la dosis?
Nunca le atiné a la dosis.
¿Te gustaba verlo sufrir?
No. No, buscaba una muerte rápida. Pero no encontraba una forma. Una forma de matarlo sin que sospecharan de mí. Por eso pensé en el veneno.
¿Te daba miedo a la cárcel o por qué no querías supieran?
No, nunca corrió por mi mente a la cárcel. Nunca.
¿Por qué no la veías como una alternativa o por qué crees que no?
No lo veía como una alternativa.
¿Pensaste que te iba a salir con la tuya o qué?
Sí.
Tengo que preguntarte, ¿los niños, los bebés, los niños antes de los 5 o 6 años, que es cuando empiezan a ser más independientes, están biológicamente hechos para generar empatía? Un bebé de 1 o 2 años está biológicamente hecho para que los adultos lo veamos y lo queramos ayudar, para que lo cuidemos, lo protejamos. Porque somos los únicos mamíferos en la Tierra que tienen bebés que no se pueden, así que no sobreviven solos.
Uh-huh.
Que requieren de los brazos y las herramientas de un adulto o de una persona más grande para sobrevivir. Entonces, las facciones de los bebés, los sonidos de los bebés, están hechos para generar empatía. Porque cuando hay empatía, hay menos posibilidad de una persona hacerle daño a otra.
Es que no sentí nada por él cuando estaba en vida.
Ni como ser humano.
Como ser humano no. O sea, yo estaba consciente de que era un ser humano, de que era su hijo, de que ella lo quería mucho. Y en cierto momento yo de mi vida, yo intenté quererlo como un hijo. Pero nunca me llegó ese sentimiento. Nunca. Solo llegando hasta aquí, ya cuando lo había matado.
Sí, pero eso se llama culpa, ¿no?
Eso se llama culpa.
¿Tienes culpa?
Culpa, sí.
¿Conoces la culpa? ¿Cómo definirías la culpa?
Como una herida. Una herida que duele mucho. Que no se cierra por completo. Bueno, no, a mí no se me ha cerrado por completo, porque todo el tiempo la siento.
¿Y la empatía cómo la defines?
Sentir algo por... Bueno, el sentimiento de ponerte en los zapatos de la otra persona y aceptarlo por lo que está pasando. No sé, siempre se me ha hecho ajeno.
Ese sentimiento.
Ese sentimiento.
En un libro de psicología dirían que eres un psicópata de libro. ¿Qué opinas?
Sí, tal vez sí.
¿Se te ha dicho eso antes?
No. No, hasta que llegué aquí.
Aquí sí se te hizo ese diagnóstico.
No, se me hizo como tal. Porque aquí cuando llegué yo siempre me metía en problemas. Por la culpa que sentía me intentaba matar.
¿Tú? ¿A ti mismo?
A mí mismo, varias veces.
Pero tampoco lo lograste.
No lo logré porque me detuvieron muchas veces.
¿Crees que si no te hubieran detenido, lo hubieras logrado?
Sí, creo que si no me hubieran detenido, lo hubiera logrado. Me corté muchas veces.
¿En los lugares correctos?
En los lugares correctos. Me tragué navajas.
Ahora quiero preguntarte si esos intentos de suicidio tienen que ver con la culpa de lo que hiciste o tienen que ver con la realidad en la cual estás inmerso hoy.
En la culpa. La culpa. Cuando llegué me sentía como en un estado de shock. No podía creer lo que había hecho.
Okay.
De hecho, cuando la maté, no lo podía creer.
¿Cuando la viste ahí sin vida?
Ajá, cuando la vi sin vida, no lo podía creer. O sea, fue como un... De verdad sí lo hice, de verdad sí está muerta. Y no lo podía creer, de que en realidad sí estaba muerta.
¿Te acuerdas si sentiste placer o si sentiste arrepentimiento en ese momento?
Sentí arrepentimiento cuando la maté. Cuando me di cuenta de que ya estaba muerta, sentí arrepentimiento. Porque, no sé, cuando se murió, cuando la ahorqué y finalmente dejó de respirar, me di cuenta de que sí estaba muerta y te lo juro que yo intenté revivirla de alguna forma. Pero no despertó. Sí se murió.
O sea, cuando te cayó el 20 que ya no estaba.
Ajá. Cuando me cayó el 20 que ya no estaba, dije, no, ¿qué acabo de hacer? No por el acto, sino porque la había matado. Había matado lo que... yo más quería.
¿Y si era amor ese, Carlos?
Amor, obsesión. Tal vez obsesión. Estaba obsesionado con ella. Por la forma en que me hacía sentir. Me hacía sentir bien, me hacía sentir alegre, me hacía sentir normal.
Pero aún ahí, después de matarle a ella, mataste a su hijo.
Sí. Después de matarla.
¿Por qué no salvar a lo único que ella amaba tanto?
Me acuerdo que cuando la estaba asfixiando, le dije, cállate, porque si no, voy a matarlo a él. Y ella me dijo, no. No podía hablar, pero me dijo con la cabeza que no lo matara. Y la maté. Me cayó el 20 de que la había matado. Eso fue como a las 3 de la mañana. De ahí me puse a drogarme, empecé a tomar.
El niño estaba dormido.
Y empecé a tomar. A tomar. Y lo veía él acostado. Y como que quería, pero a la vez no quería. Como que decía, sí, vamos, voy a matarlo también a él. Y no, no, algo me decía, no lo mates, mejor no. Y así estuve un rato, como una hora y media. Hasta que me decidí. Dije, no, sí, lo voy a matar. Y agarré y le rompí el cuello.
¿Dónde aprendiste a matar así?
No sé, con perros. Una vez he visto muchas cosas así.
Videos de gore.
Ajá. De cómo matan a la gente así.
Entonces por imitación.
Imitación.
Y lo practicaste en animales.
Ajá.
Matas al niño.
Sí.
¿Y después?
Después me quedé así con los dos cuerpos. Seguí tomando. Me seguí drogando. Y en mi pensamiento no era solo quedarme con esos dos. Quería almacenar más. Quería más muertes. Yo decía, el que entre, lo voy a matar. Y mi suegra...
Estás empoderado.
Mi suegra no se dio cuenta cuando los maté.
Ella estaba en la casa.
Ajá, pero en otra habitación, se podría decir. Y no se dio cuenta. Cuando ya filman, cuando ella se iba, le habló. Y yo me acuerdo que estaba así agachado en la puerta.
Escondido.
Ajá, por dentro. Ella estaba por fuera y por dentro. Estaba así con un cuchillo. Yo decía, ahorita si se mete, la voy a matar a ella también. Pero no entró. Nada más por eso. Y como que volvió en sí. Dije, no, si me quedo más tiempo o intento matar a alguien más, pues nada más voy a ocasionar que tal vez alguien escuche y vengan y van a encontrar los cuerpos y van a encontrar a mí. Y va a haber mucha bronca. Entonces, lo único que decidí fue irme, pero quemar los cuerpos, tratando de, no sé, borrar mis huellas, si encontraban mis huellas.
Entonces prendiste el cuerpo en fuego.
Uh-huh.
¿Ibas preparado para eso?
Iba preparado.
¿Ya llevabas qué? Para matar eso. O sea, ¿el fuego era parte del plan?
Sí, en cierto modo, era parte del plan. Yo ya estaba preparado para eso.
¿Prendes la casa en fuego o a ellos?
A ellos, principalmente a ellos. Los dejé así acostados en sus camas. Yo prendí fuego primero a ellos. Y en partes así de la casa, para que se extendiera el fuego.
¿Querías quemar toda la casa?
Quería quemar los cuerpos, no la casa. Quería deshacerme de la evidencia. Sí, la había.
¿Tu suegra?
Mi suegra se había ido a trabajar.
Pero dices que le gritó a su hija.
Uh-huh.
Y ella no le contestó.
No, pues ya estaba muerta. Ya estaba muerta, pero yo estaba esperando que entrara.
¿Pero que ella pensó que su hija seguía dormida o qué?
Sí. Pensó que seguía dormida. Tenía esa maña de hablarle a ella cuando ya se iba a trabajar.
Quitaste una vida, dos vidas.
Dos vidas.
¿Cómo te sientes al respecto?
Mal. Mal por haber quitado esas dos vidas. No me hubiera gustado hacerlo.
¿De dónde crees que venga ese supuesto arrepentimiento? Porque cuando estabas ahí querías más cuerpos.
Ese arrepentimiento vino cuando me di cuenta de que había matado a ella. O sea, no fue el haber matado, sino a quién se lo hice.
Fue un acto egoísta, al final, ese arrepentimiento. Porque no es el arrepentimiento real.
No.
Ya no vas a tener lo que esa persona te hacía sentir.
Sí. Ya no lo voy a tener, pero bueno, yo siento que eso es parte de mi castigo. Tener que vivir con eso, con la culpa.
¿Cómo es que te detienen?
¿Me detienen?
Uh-huh.
No me detienen en la escena del crimen. Después de que le prendí fuego, me fui a mi casa, me cambié de ropa y me fui a otro lugar a drogarme, a seguirme drogando. Y mientras iba pasando por las calles, vi a la gente, cómo se acercaba a la casa. Y yo decía, tal vez, si ven los cuerpos, no me relacionen a mí. Y me seguí drogando en otro lugar. Eso fue como a las 7 de la mañana cuando me fui a otro lugar. Me detuvieron como hasta las 3 de la tarde. Regresé a mi casa. Tenía unas botellas de vino ahí. Me puse a tomar adentro de mi casa. No llevaba ni 15 minutos que había entrado cuando entraron los ministeriales. Y me sacaron. Encañonando. Con su familia. Ahí iba. Ahí estaba mi suegra. Estaba su hermano de ella.
¿Cómo supieron que fuiste tú?
Nunca lo han sabido. Con certeza.
¿Hasta ahorita?
No. No hasta ahorita porque por la forma en la que dan su declaración o dieron su declaración en el juicio, yo me di cuenta de que no fue así. De que ellos no me vieron.
¿Y si te están viendo ahorita? Digo, no ahorita que estamos grabando, ¿verdad? Porque no está en vivo esto, pero si ven esta entrevista.
Pues de cierto modo, no sé, sabrían que fui yo.
Te detienen a las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde en mi casa.
Llegan por ti, entran encañonados.
Uh-huh.
Y te llevan.
Me llevaron al ministerio.
¿Tu suegra y tu cuñado estaban ahí?
Sí.
¿Te dijeron algo?
No. No, después de eso, de lo que hice, no volví a hablar con ellos. Los vi en los juzgados, los vi en el ministerio público, pero no volví a hablar con ellos.
Llegaste al Ministerio Público, ¿y qué pasó?
Entonces ahí me empezaron a preguntar. Bueno, desde que me subieron a la patrulla me preguntaron. ¿Tú fuiste? Pero con otras palabras. Tratando de sacarme, pues, la verdad a golpes. Pero no, nunca les dije la verdad.
¿Nunca te abriste con ellos?
No.
¿Nunca confesaste?
No confesé. Siempre les daba versiones alternas.
¿Por qué nada más decir la verdad?
Porque decir la verdad me hubiera implicado que me dieran más años.
¿Cuántos años te dieron?
Al principio, cuando me sentenciaron, me dieron 125 años.
¿Por cada uno de los cuerpos?
60 y tantos años. 62 años, 6 meses. Por cada muerto. Con la apelación me bajó a 70.
¿Qué pruebas hay en tu contra?
En mi contra no hay pruebas como tal. En mi contra solo están las declaraciones de ellos. La declaración de mi suegra, que dice que me vio antes. Antes de... Cuando ella se fue, dice que me vio. Lo cual no es cierto. Y la declaración de su... De su tía, de ella. Que me dice que me vio ya cuando ya le había prendido fuego a su casa. Me vio salir, según.
¿Por qué estás hablando por primera vez de cómo se dieron las cosas? ¿Qué te motiva a estar aquí sentada en este momento contando lo que estás contando?
Me siento más liberado. Me siento más... Cuando yo recién llegué a este penal, no podía hablar de lo que había hecho. No podía. No porque me diera miedo, no porque sintiera algo. No podía hablar de ello sin sentirme culpable. No podía. Y conforme fueron pasando el tiempo me empecé a sentir menos culpable hasta ahorita. Sí me siento culpable, pero ya como que va disminuyendo.
¿Te has intentado quitar la vida varias veces?
Sí.
¿Por qué?
Sentía culpa, mucha culpa. No me dejaba descansar la culpa. Sentía... No había un momento en el día en que no lo recordara. De una u otra forma.
¿A los dos?
A los dos. Y esa culpa me decía, no, es que tú no mereces estar vivo. Tú no mereces estar vivo y que ellos estén muertos. Entonces, me intenté quitar la vida. Como a los 3 días que llegué aquí, la primera vez. Después otra vez y otra vez y otra vez y otra vez.
¿Cuál fue la última vez que lo intentaste, hace cuánto tiempo?
La última vez fue cuando me tragué unas navajas.
¿Hace cuánto tiempo?
Como unos 6 meses. No, como unos 8 meses.
O sea que no has terminado de intentar.
No.
¿Es tu deseo morirte?
No es mi deseo. Porque yo sé que si yo sigo vivo, voy a ocasionar algo peor de lo que ya hice.
¿Cómo qué?
No sé, estamos rodeados. Estoy en un lugar donde en cualquier momento puede pasar cualquier cosa.
Te enojas.
Uh-huh.
En cualquier momento te enojas y reaccionas.
Uh-huh. Y no sé qué pueda pasar. No sé si pueda matar a alguien más o qué pueda pasar.
Una persona como tú, ¿tiene posibilidades de reinserción?
La ley dice que sí.
¿Y tú?
Yo digo que no. Yo digo que no porque si yo me sintiera... Yo no me siento capacitado para vivir allá. Y lo he pensado muchas veces. Y lo que me llega a la mente es, si salgo, lo primero que voy a hacer es buscar para drogarme otra vez. Y ahora voy a hacer esto. O sea que yo siento que no cambiaría nada el que yo saliera. seguiría haciendo lo mismo.
La saluda fácil es el suicidio. Es la cobarde.
Salida. Es cobarde, pero es la más sana para todos. Tal vez si me hubiera matado ese día, cuando ella estaba, ella todavía seguiría viva. Si me hubiera matado yo en lugar de ella.
¿Por qué?
Porque su vida valía más que la mía. La vida de ese niño valía más que la mía.
O sea que igual y si lo hubieras, lo pudieras volver así a hacer, te hubieras mejor quitado la propia vida que la de ellos.
Sí, me hubiera quitado yo la vida. No ellos.
Repito, la salida fácil es el suicidio. Y dices que tú no tienes solución. ¿Crees que no tienes solución porque no quieres o porque tu cabeza no funciona?
No es que yo no quiera. Es que los pensamientos vienen. Los pensamientos vienen y llega un punto en el que ya no lo controlo.
Ya no lo puedes controlar.
No.
Carlos, gracias por platicar conmigo hoy. Qué interesante platicar contigo. Quiero hacerte una última pregunta. Si llegaran a ver esta entrevista, la familia de tu novia, bueno, de la víctima.
Si llegaran a ver esta entrevista.
¿Qué les dirías?
Que me perdonara, no, porque yo sé que lo que hice no tiene perdón. No le podría pedir a alguien a quien le arrebaté a su hija, a su hermana, que me perdonara. O a su nieto. No encuentro las palabras para decir perdón. Solo que traten de vivir con eso. Traten de vivir con el dolor. Yo no les puedo pedir perdón a ellos porque no me lo van a dar. Y sinceramente no siento que sea a las personas que se lo debería de pedir.
¿A quién se lo deberías de pedir?
A ellos, pero ya están muertos.
Gracias, Carlos, por platicar con nosotros hoy. Dicen que la verdad te hará libre. Ojalá que después de hoy y que hayas hablado tu verdad, te sientas un poco mejor.
Sí.
Gracias, Carlos.
Nada.